En Mediodía COPE estamos muy pendientes de ese brote de listeriosis en España, una bacteria que ya se ha cobrado la vida de una mujer de 90 años ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por haber comido carne mechada intoxicada. Los números, desde luego, llaman a la preocupación. El último parte contabiliza un total de 131 casos confirmados. Hay otras 53 personas hospitalizadas y en total unos 500 casos en estudio. Como contábamos hace unos minutos en Aragón, se ha confirmado hace unos minutos esos 3 nuevos casos de personas intoxicadas por la listeria. Y es que el verano y las intoxicaciones alimentarias pues van prácticamente de la mano. De hecho, son dos motivos más frecuentes para visitar urgencias en este periodo estival. La seguridad alimentaria es vital y por eso en este Mediodía COPE a la 1:06 de la tarde queremos saludar ya a José Juan Rodríguez, que es profesor de seguridad alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hay alguna causa más allá de las temperaturas para que haya más casos de intoxicaciones alimenticias en verano?
Pues la verdad es que la temperatura es el factor desencadenante, porque hay que tener en cuenta que pasamos prácticamente unas temperaturas medias en primavera de alrededor de 20 grados,
¿sí?,
a temperaturas que nos vamos justo en primavera, nos vamos a verano a temperaturas que superan los 30 grados centígrados. Entonces las bacterias, en cuanto llegamos a la temperatura esta que llamamos media o de mesofilia, uh-huh, de 30 grados, se incrementan de forma exponencial su capacidad de crecimiento. O sea que la temperatura es un elemento absolutamente esencial.
¿Con qué alimentos debemos tener especialmente cuidado?
Con todos los crudos. O sea, todo alimento crudo, por el simple hecho de ser crudo, es un alimento de riesgo. Por lo tanto, en cuanto vamos a consumir un alimento crudo, debe de estar refrigerado. Y luego el siguiente elemento, que es también muy importante, es que ha de ser manipulado en condiciones higiénicas.
Es lo que ha pasado, se cree que ha pasado algún tipo de problema en la manipulación con lo que es la carne mechada y este brote de listeriosis, ¿no es así?
No sé si será la manipulación, sinceramente, claro, habría que hablar con la empresa y ver qué es lo que ha ocurrido, pero seguramente que ha habido dos elementos por ahí. Uno, algún tipo de tema tecnológico, es decir, el producto estaba tratado por el calor, con lo que después del tratamiento se genera una gran cantidad de vapor, y sí, el vapor siempre es un elemento de arrastre. El vapor, sabemos que en cuanto abrimos algo y vapor, se nos va al techo. Y entonces, ahí al techo hay una corriente, y entonces las bacterias que pueden estar en el ambiente o en el suelo terminan esparcidas por todas partes, ¿no? Y luego, aparte, una manipulación. O sea, que tiene que haber primero una contaminación general de la planta y después un fallo de manipulación.
Profesor, ¿es tan habitual un brote de listeriosis de estas características? Porque es verdad que sí que hay, se produce esta enfermedad, pero no en tan amplia, llega a tanta gente.
Pues mire, desde el año 95, prácticamente, que empezaron a darse mitad de los años 90 del siglo pasado, empezaron a verse brotes importantes de listeria a nivel mundial, y nosotros durante estos más de 25 años que han pasado, pues parecía que estábamos sanos y salvos porque no se había dado ningún brote importante realmente en España. Sí, muchos casos, pero no tanto brotes, y este es como pues el primero en la lista. Claramente hay algo en nuestro país que incluso alguna vez se ha debatido como para que no haya grandes brotes, pero es evidente que el mecanismo está aquí y que se aprovecha sobre todo de errores de manipulación y sobre todo de roturas de cadena de frío.
Por ahí le iba a ir, por la prevención. ¿Cómo se puede prevenir que se produzcan estos brotes?
Claro, aquí hay un factor en nuestro país, por los casos que vemos, ¿eh? Si vemos que hay alrededor de entre 150 a 200 casos año, lo realmente llamativo es que las mortalidades son de en torno a un 15 o un 17%. Uh-huh. Eso ya, normalmente ya cada año, es algo que se viene observando desde hace un tiempo. Entonces, ahí hay un factor consumidor muy importante. Entonces, factor consumidor, de nuevo, ¿cuál es? Primero, no romper la cadena de frío. O sea, uno de los elementos que a mí más me han llamado la atención, por ejemplo, en este brote, es una noticia que salió de una persona que fue de Sevilla hasta Cataluña llevando el producto de este carne mechada de Sevilla hasta allá, rompiendo totalmente la cadena de frío. Eso es una barbaridad. Entonces, comprar productos refrigerados, como pueden ser quesos frescos, quesos hechos con leche cruda, productos cárnicos, etcétera, que están refrigerados, envasarlos al vacío, meterlos en la maleta y llevárselos de un sitio a otro, con muchas horas de viaje, eso es un elemento muy importante para desencadenar un problema como puede ser la histeria.
Es,
¿no?,
una mala combinación.
Una mala, malísima combinación. Entonces, claro, la primera alerta es, cuidado con esto, no rompamos la cadena de frío, porque ese microorganismo aprovecha eso justamente para crecer de forma masiva.
Bueno, Juan José, perdone, pero cuénteme, que le estaba interrumpiendo.
Sí, y luego la higiene, lavarse las manos. Hay muchas veces,
sí,
que vemos chiringuitos, bares, restaurantes y en nuestra propia casa que la gente va a manipular alimentos, manipula y se lava las manos después. No, las manos hay que lavárselas y lavárselas bien antes y mantener muy buenas condiciones de higiene en la cocina.
Bueno, la higiene es fundamental, pues, para prevenir infecciones, para prevenir este tipo de brotes. José Juan Rodríguez, profesor de Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por aclararnos todos estos conceptos que son muy necesarios en esta época.
Muy bien, buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Y te hablamos ahora de una bonita iniciativa que está relacionada con uno de los mayores accidentes nucleares de la historia. Te hablo del desastre de Chernóbil. Aquel abril del 86 queda ya lejos, pero las consecuencias siguen estando muy presentes. Entre ellas destaca esa radioactividad que sigue existiendo en algunas de las zonas más afectadas por la explosión. Es el caso de Bielorrusia, donde después de 33 años siguen arrastrando muchos problemas generados por aquella tragedia. Y fíjate que a más de 4.000 kilómetros de distancia, en Castroburdiales, un municipio cántabro, pues la tiene muy presente. Desde hace 4 años acogen a varios niños de entre 7 y 17 años de nacionalidad bielorrusa. Esta iniciativa está impulsada por Acobi Castro, una asociación que gestiona la llegada de estos jóvenes para que por unos meses pues puedan al menos evadirse de sus problemas diarios. En total, ahora mismo se encuentran 15 chicos en Castroburdiales repartidos en 13 familias. Llegan acompañados por una monitora de su país y durante su estancia pues realizan varias actividades. Además, también aprovechan para realizar revisiones médicas para poder así controlar su salud. Una de las socias fundadoras es Mireia. Ella es la encargada, pues, de tramitar todo eso y además creo que tiene en su casa a 2 hermanas de 13 y 14 años. Nos escucha ya a mediodía COPE, Mireia. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se os ocurre?
Pues mira, nosotras éramos, bueno, 3 familias que acogíamos con Acobi Vizcaya. Uh-huh. Acobi Vizcaya llevaba acogiendo menores bielorrusos desde los años 90, finales de los 90. Y bueno, pues de repente nos encontramos a 3 familias que éramos mitad cántabras, mitad vizcaínas, y que estábamos acogiendo y de repente surgió una 4ª familia que se interesó por la asociación Acobi. Pero esta 4ª familia no podía acoger con Acobi Vizcaya porque eran una familia cántabra empadronada a todos sus miembros aquí en Cantabria. Y entonces las 3 familias que os comento nos sentamos un día y dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos ampliar esto un poco y que otras familias que pertenezcan a Cantabria y que no tengan la posibilidad de acoger con Acobi Vizcaya, pues lo puedan hacer? Y entonces empezamos a informarnos un poco de cómo teníamos que, sí, formar la asociación aquí, uh-huh, en Cantabria. Y bueno, pues así fue como empezamos en el año 2015, en concreto en noviembre fue el primer momento.
El
mes en que la fundamos.
¿Y en estos 4 años a cuántos niños habéis acogido?
Pues la primera campaña fue en el año 2016, en el verano. Uh-huh. En la primera campaña vinieron 8 menores. Y luego hemos ido aumentando el número hasta ahora, que bueno, que somos 15. En concreto este verano han venido 15.
¿Qué perfil tienen estos niños? ¿Qué tienen en común?
Pues mira, estos niños, en principio, la mayoría suelen venir de la zona más afectada de Bielorrusia, que eso es la zona sur y este del país, en concreto las provincias de Gomel y de Mogilev. En la mayoría de ellos suelen tener familia, ¿no? Viven en zonas muy cercanas a Ucrania, a la zona radioactiva de Chernóbil, pero luego sí que tenemos algunos casos de otros niños que están más alejados de la zona, pero en estos casos no tienen familia. Vienen algunos bien de orfanato o algunos que están acogidos en lo que se llaman orfanatos familiares,
¿sí?,
que son mujeres que se dedican al cuidado de un número de menores que pueden oscilar entre los 4 y 10 y que el gobierno las destina un dinero como sueldo para que realicen esa función, ¿no?
Mireia, tú tienes a dos hermanas de 13 y 14 años, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado estos días aquí?
Pues bueno, muy bien, la verdad es que las mías están ya completamente integradas, hablan perfectamente el idioma,
¿sí?
Llevan muchos años viniendo.
Ah,
sí,
claro.
Sí, sí.
Y están encantadas de regresar año tras año, entiendo.
Sí, 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 ellas ya aquí, bueno, pues fíjate, la pequeña lleva desde los 7 años, ahora tiene 13, y la mayor, pues en mi casa lleva desde los 10, aunque ya nos conocía anteriormente. Entonces, o sea, para nosotros forman parte de nuestra familia y nosotras para ellas también, o sea, para ellas somos otra, o su familia también, ¿no? Al final se establecen unos lazos de apego y familiares muy fuertes, con lo cual, pues la verdad es que cuando regresan es una alegría, ¿no?
Ahí le iba a preguntar, llegaron el 18 de junio, se marchan en 2 días, ¿cuesta despedirse?
Pues un poquito, aunque sabes que luego van a volver. O sea, yo sé que además las mías, normalmente estos niños vienen en el verano y algunos en el invierno también, ¿no? O sea, hay un grupo de niños, siempre y cuando la familia quiera, que vienen durante el periodo de invierno, que son las Navidades, vienen un mes. Entonces, bueno, yo cuando marchan siempre pienso, bueno, pues ya queda menos para que vuelvan a venir,
claro,
el invierno,
que sí,
¿no?
Bueno, pues que se van en 2 días, pero ya queda menos. Mireia, en nada, seguro que vuelven a España encantadas esas dos hermanas de 13 y 14 años y también esos chicos que acogen varias familias de Cantabria. Mireia, preciosa iniciativa, nos ha encantado. Que siga prosperando muchos años más. Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más...
¡Hola, hola!
¡Tiempo de juego!
¡Dale, Barolo!
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
¡Cuidadito!
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
¡Por banda izquierda!
Fútbol Club Barcelona-Betis.
¡Siente la magia del fútbol!
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Hay 3 noticias que te cuento ya a esta hora con Álvaro Sáez. Partido Popular y Ciudadanos piden la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para que aclare en el Congreso la gestión del Open Arms.
Los partidos de Casado y Rivera han registrado en el Congreso de los Diputados una petición para que el presidente del Gobierno en funciones explique en un pleno extraordinario sus decisiones en esta crisis migratoria. De momento, el buque audaz de la Armada Española sigue camino de Lampedusa, pero ha reducido la velocidad a la espera de novedades sobre su misión. Por Por su parte, el Ejecutivo aguarda la resolución de las autoridades judiciales italianas sobre el futuro de los migrantes del Open Arms antes de anunciar su próximo movimiento.
Pedro Sánchez va a viajar mañana a Gran Canaria.
El presidente del Gobierno en funciones visitará la zona afectada por el incendio forestal, que ha arrasado ya 10.000 hectáreas. En Gran Canaria está la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en rueda de prensa ha confirmado que se prevé que el fuego quede estabilizado en la tarde de hoy, pero que el paisaje es devastador.
La conclusión a la que hemos llegado viendo desde el aire es absolutamente casi un incendio devastador, y yo tengo que decir que en ese sentido me he quedado francamente sobrecogida de los efectos del fuego.
Y 150 personas confirmadas por listeria.
Lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad en funciones, María Jesús Carcedo, hace unos instantes. Se han confirmado 3 casos en Cataluña y otros 3 en Aragón.
Y te cuento también que la nueva versión de WhatsApp va a llegar muy pronto, y con ella la eliminación de muchas cuentas. Y es que, según los términos legales de esta aplicación, los menores de 16 años a partir de ahora no van a poder utilizarla. Esto en Europa, porque fuera las restricciones son menos estrictas. Solo van a afectar a los menores de 13 años. Y por eso en Mediodía Cope hoy te estamos preguntando, ¿te gusta esta nueva medida de WhatsApp? ¿Crees que va a aumentar la seguridad de los más pequeños? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa, 637-23-0000. ¿Te gusta esta nueva medida de WhatsApp? ¿Va a aumentar la seguridad de los más pequeños? 637-23-0000.
Hay veces que la comida no se mira por su valor alimentario ni tampoco por su sabor, sino que se mira pues como objeto de competición. Las competiciones de comer comida a niveles apabullantes están a la orden del día en países como Estados Unidos, México, Japón, y parece que también han llegado a España. La más reciente la tenemos en la Comunidad Valenciana, concretamente en la Feria de Xàtiva. Y es que durante los últimos 19 años se lleva celebrando una competición muy peculiar que tiene que ver con productos de la zona. Hablamos del concurso internacional de bebedores de horchata y de comedores de fartons. El ganador del concurso de este año ha batido el récord de la competición al engullir nada más y nada menos que 57 fartons, siendo el récord mundial registrado hasta la fecha. De hecho, el subcampeón también superó la marca mundial al comerse 47 unidades. Con estos registros, ambos participantes pasaron de manera aplastante la anterior marca, que estaba en 44 fartons, dejando también el listón muy alto para los futuros participantes. El ganador es de Cartagena y dice que muchos ya lo conocían como el hombre que más come de España. Desde luego es el ganador de un concurso que se divide en 3 fases. Para superar la primera ronda, los participantes deben ser capaces de comer 12 fartons en 15 minutos. La segunda fase consta en tomar 6 en 10 minutos. Y la última, he aquí la decisiva, se trata de engullir todos esos posibles en 15 minutos. Una total odisea cargada de espectáculo para aquellos que vayan a contemplar esta competición. Así que si nos estás escuchando y tienes una habilidad especial a la hora de ingerir este dulce típico, que sepas que tienes ahí el reto. 57 fartons, una cifra estratosférica, pero seguro que antes o después algún amante de las competiciones de comer, se entiende, pues va a acabar batiendo.
Pues hasta aquí llega hoy el Tiempo del Espejo. Decía que nos despedimos, pero la radio continúa con Mediodía Cope y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Y con esta música que me pones, vamos, un lujo poder contarlas. Bueno, en España tenemos una gran infraestructura de carreteras gracias a las autopistas y autovías que conectan nuestras comunidades. Pues viajar en coche en general se hace con total comodidad. Aún así, quedan carreteras por acabar, algunas que están siendo un quebradero de cabeza para las localidades afectadas. Entre ellas está la A11, una autovía que acumula años y años de retraso y que supone para Soria la conexión más rápida y eficaz con Valladolid. Para ello, varias asociaciones han convocado para este domingo una marcha lenta entre Soria y Aranda de Duero para que se aceleren esas obras de la A11. ¿Y en qué consiste esta marcha? Pues se basa en circular por debajo de las velocidades mínimas establecidas, es decir, 60 kilómetros por hora en autovía, 50 en carretera y 30 en los núcleos urbanos. Lo que se busca al circular a estas velocidades es hacer un símil, una comparación con el ritmo al que van las obras y la circulación de la Nacional 122. Una iniciativa que se va a llevar a cabo el domingo, pero que aunque empiece entonces, hay dos personas que ya la han empezado a pie. Se tratan de Juan Antonio y de Katy, dos octogenarios de Soria. Como no disponen de coche y querían participar en esta causa, han pensado en otra forma de unirse a ella, realizar el recorrido entre Soria y Aranda Duero a pie. Juan Antonio ha contado a nuestros compañeros de COPE Soria que fue algo que no tenían previsto y que la idea de realizarlo a pie la ha tenido su mujer, Katy.
Nos enteramos de que era el día 25 y entonces mi esposa dice, bueno, pues como nosotros no tenemos coche y podemos, queremos apoyar a estas gentes, a, pues oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos andando? Y como a eso a nosotros el ombligo no se nos encoge, pues aquí estamos. Pero la idea de ella, ¿eh?
El trayecto es de 114 kilómetros en total. Durante el camino van a realizar numerosas paradas, pero todavía no tienen pensado pues dónde van a dormir. Van a la aventura, dicen, con la tienda de campaña y los sacos, algo a lo que aseguran estar más que acostumbrados.
Nosotros donde pillamos, porque buscarlos por la red es un rollo. Un alojamiento y te está diciendo, venga, que ya no hay más que esto, cójalo y tal, y yo no sé si voy a llegar ahí o no voy a llegar. Prefiero cuando llego, pregunto a los del lugar, ¿a dónde me puedo alojar? Normalmente vamos así a este plan. No, otras veces lo que hacemos es que llevamos encima una tienda de campaña y unos saquitos de dormir, y donde no encontramos, pues al borde de la carretera, en un plan donde sea, nos metemos y ahí estamos.
Llegarán el fin de semana, concretamente el sábado, donde van a recibir en Aranda de Duero a los participantes de esta marcha. 4 días de caminata que desde luego van a ser toda una experiencia emocionante para la pareja.
Bueno, creo que sea para nosotros emocionante. Los demás no lo sé. Nosotros cada vez que hacemos algo, que lo hacemos además como lo tomamos como deporte, pues bueno, una cosa más para apuntar en nuestro diario.
Desde luego que sí, van a su ritmo, y es que una marcha como esta es un gran reto, sobre todo a la edad que tienen Juan Antonio y Katy. Aunque para ellos la edad dice que no es un problema, se ven capaces para poder afrontar este gran desafío.
Bueno, hasta aquí, mientras aguantemos. Además, mira, nosotros tenemos una desafío que yo al menos, y mi mujer, creo que lo mismo, la edad, van pasando los años y es buena señal. O sea que es eso, tenemos años, punto. Claro. Y que vayamos cumpliendo más. Actualmente yo tengo 85 y es 79, o sea que unos chavales todavía.
Bueno, con esta iniciativa buscan también concienciar a la gente respecto al uso del coche. Y es que tal y como asegura Juan Antonio, tiramos mucho de él y nos perdemos el encanto de muchos sitios que solo tienen acceso a pie.
A ver, nosotros reconocemos que el coche es una herramienta. Pero debe utilizarse eso, para herramienta cuando la necesitas. Pero hoy se emplea mucho. A ver, yo no quito que unas vacaciones que tienes que desplazar no tengas que hacerlo como nosotros. Pero cuando tienes un fin de semana, unas vacaciones, fiestas, dejar el coche unos días, pues les haría bastante bien. Y además descubrirían los sitios por los cuales no puedes andar con el coche. Bueno, y descubrirían otro mundo. Y ellos mismos, además.
Desde luego, Juan Antonio y Katy han tenido una fantástica iniciativa, pues eso, para lograr que la A11, la autovía que llega hasta su pueblo, se termine de una vez. Son historias que te contamos en medio de ACOPE. Estamos a punto de dar las 2 de la tarde.